Hola queridos oyentes, qué inmensa alegría tenerlos aquí, reunidos conmigo en este momento tan especial. Hoy voy a contar una historia que se posará suavemente en su pecho y allí permanecerá, como una canción que escuchamos una vez y nunca más conseguimos olvidar. Es una historia de amor verdadero, del tipo que nace sin avisar, que crece sin pedir permiso y que resiste todo aquello que el mundo inventa para destruirlo. Preparad el corazón, porque esta historia comienza ahora. La España del siglo XIX era una tierra de contrastes profundos, donde palacios de piedra antigua se erguían sobre colinas bañadas de sol y donde las aldeas humildes se extendían por el campo como manchas de color entre el verde y el dorado de los sembrados. Era una época en que el nombre de la familia valía más que el carácter del hombre, en que el dinero dibujaba el destino de las personas incluso antes de que aprendieran a caminar. Pero también era una época en que el amor insistía en aparecer donde menos se esperaba, hiriendo los planes más cuidadosamente construidos y derribando las barreras más altas con la ligereza de una brisa de primavera. En la provincia de Córdoba, sobre una colina rodeada de olivos centenarios, se situaba el Palacio de Aldecoa. Era una construcción imponente, de fachada blanca con molduras de piedra trabajada, cuyas ventanas amplias se abrían hacia jardines de bugambillas rosadas y naranjos cargados de fruto. Los habitantes de la región pasaban a la distancia y alzaban los ojos hacia aquellas torres como quien contempla algo perteneciente a otro mundo. Un mundo de fiestas con música en vivo, de criados con librea y de postres que nunca llegarían a sus propias mesas. El palacio era la morada de los Aldecoa, una de las familias más antiguas y respetadas de toda Andalucía. El duque Rodrigo de Aldecoa tenía 32 años y llevaba el peso de ese nombre con una elegancia que parecía natural, pero que escondía, por debajo, un alma inquieta. Era un hombre alto, de hombros anchos y mirada oscura, con una boca que raramente sonreía en público, pero que cuando sonreía, transformaba el ambiente a su alrededor. Gobernaba las tierras de la familia con seriedad y justicia. Conocía por su nombre a todos los trabajadores de los campos y tenía la costumbre de caminar solo por los senderos entre los olivos al atardecer, las manos cruzadas detrás de la espalda, pensando en cosas que no decía a nadie. Era por fuera exactamente lo que un duque debía ser. Por dentro, era un hombre que aún esperaba algo que no sabía nombrar. La duquesa viuda Leonora, su madre, era una mujer de modales impecables y voluntad de hierro. Vestía siempre de negro o de azul oscuro, usaba el cabello gris recogido con peinetas de marfil y tenía el don de transformar cualquier observación casual en una instrucción clara. Amaba al hijo con una intensidad que ella misma nunca expresaba en palabras, pero que se revelaba en la forma en que vigilaba cada paso que él daba, cada decisión que tomaba, cada persona que se acercaba a él con intenciones aún no declaradas. Para Leonora, el futuro del nombre Aldecoa era una responsabilidad tan sagrada como cualquier otra cosa en esta vida. En una mañana de octubre, con el sol aún bajo y el jardín cubierto de rocío, Leonora mandó llamar al hijo al salón de invierno. Rodrigo entró y encontró a la madre sentada en un sillón de terciopelo burdeos, con una taza de té en la mano y una lista de nombres sobre la mesita al lado. Él conocía aquella escena. Conocía el ángulo exacto de la cabeza de la madre cuando estaba a punto de decir algo que él no quería oír. Aún así, se sentó frente a ella con calma, cruzó las piernas y esperó. «Rodrigo», dijo ella sin preámbulo, «tienes 32 años. Tu padre, Dios lo tenga, ya tenía dos hijos a tu edad». Él no respondió. Ella continuó, pasando los ojos por la lista como quien lee un inventario. «La familia Espinosa tiene una hija muy bien educada. La familia Montoya, dos. La condesa de Varela presentó a la sobrina en la corte el año pasado y dicen que es una joven de excelente carácter». Rodrigo miró la lista y luego el jardín por la ventana. «Madre», dijo él con una paciencia que ya estaba desgastándose en los bordes, «no pretendo casarme con una lista de nombres». Leonora dejó la taza con una delicadeza calculada. «Nadie está pidiendo que te cases con una lista. Estoy pidiendo que conozcas personas, que des al destino una oportunidad de trabajar». Rodrigo permaneció en silencio por un largo momento. Por las ventanas se veía a uno de los jardineros podando las rosas a lo largo del muro sur, moviéndose despacio con la concentración tranquila de quien conoce bien su oficio. Rodrigo pensó que había algo envidiable en aquella simplicidad. «Si es para conocer personas», dijo él por fin, «hagamos un baile. Invite a quien quiera, pero no me pida que elija una esposa como quien elige un caballo en la feria». La madre alzó ligeramente una ceja. «Un baile», repitió ella, y en aquellas dos sílabas estaban presentes la sorpresa, el cálculo y la aprobación. «Muy bien. Un baile será organizado». Rodrigo se levantó, ajustó el abrigo y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. «Quiero que quede claro, madre. Solo me casaré con la mujer que yo ame de verdad, sea quien sea». Leonora no respondió. Solo tomó nuevamente la lista de nombres y comenzó a anotar algo en el margen con su caligrafía pequeña y precisa. La noticia del baile se extendió por la provincia con la velocidad que solo el murmullo de las aldeas conoce. En menos de una semana, se hablaba del evento en cada sala de visitas, en cada plaza, en cada mercado de la región. Familias que nunca habían puesto un pie en el palacio de Aldecoa comenzaron a soñar con invitaciones. Madres de hijas en edad de casarse comenzaron a frecuentar a la costurera con una urgencia renovada. Los nombres de los Aldecoa volvieron a circular en las conversaciones con un calor que no se sentía desde el funeral del viejo duque, 6 años antes. A 30 kilómetros del palacio, en una pequeña aldea llamada Miraflores, existía una vida muy diferente. Las casas eran de cal blanca y tejas color ladrillo, los patios olían a lavanda y a pan recién salido del horno, y las calles empedradas hacían eco de los pasos de los habitantes desde el amanecer. Era una aldea donde todos se conocían, donde las noticias recorrían la longitud de la calle principal antes del almuerzo y donde los problemas de cada familia rara vez permanecían en secreto por más de 2 días. En la casa de la familia Vargas se despertaban siempre con el canto del gallo y el aroma del café que el padre, don Eusebio, ponía a hervir antes de ir al campo. Era un hombre de pocas palabras y mucha dignidad, con las manos endurecidas por décadas de trabajo y los ojos llenos de una bondad que no necesitaba explicaciones. Su esposa, doña Amparo, era quien animaba la casa. Tarareaba mientras preparaba el pan. Daba consejos a las hijas con la autoridad tranquila de quien ya ha visto muchas cosas en la vida, y tenía el hábito de rezar en voz baja mientras barría el patio al atardecer. De las 3 hijas de los Vargas, las 2 mayores, Esperanza y Consuelo, ya estaban casadas y vivían en casas cercanas, viviendo la misma vida sencilla que los padres. Eran mujeres satisfechas con lo que tenían, que no cuestionaban el mundo más allá de la cerca de su propio patio. La menor, Guadalupe, era diferente, y todos en la familia lo sabían, aunque nadie lo dijera abiertamente. Tenía 24 años, ojos oscuros y expresivos, cabello negro que trenzaba con flores silvestres en los días de fiesta, y una manera de mirar el horizonte que sugería que sus pensamientos viajaban siempre un poco más lejos de lo que los pies podían llegar. Guadalupe trabajaba con la familia, ayudaba en el campo cuando era necesario, colaboraba con la madre en las tareas de la casa, pero en los momentos libres le gustaba sentarse a la sombra de la higuera en el patio y leer los pocos libros que conseguía pedir prestados de la biblioteca de la aldea. Tenía una inteligencia aguda y una curiosidad que nunca se apagaba completamente, incluso cuando los días eran largos y cansados. Soñaba, a veces en silencio y a veces en voz alta cuando estaba sola, con ver ciudades más grandes, con aprender cosas nuevas, con una vida en que el día no comenzara y terminara exactamente de la misma manera. Fue en una tarde de miércoles que ella supo del baile. La costurera de la aldea, doña Remedios, estaba en la puerta de su tienda contando la novedad a un grupo de mujeres, y Guadalupe pasó en el momento exacto en que ella describía el palacio de los Aldecoa, con una riqueza de detalles que dejaba claro que nunca había estado allí, pero que compensaba con la imaginación. «Dicen que el duque está buscando esposa», dijo doña Remedios, con ese tono de quien guarda lo mejor para el final, «y que cualquier joven honesta puede asistir, siempre que se presente adecuadamente vestida. Guadalupe se detuvo, se quedó escuchando, y algo dentro de ella se encendió. Queridos oyentes, antes de continuar esta historia que apenas está comenzando, los invito a dejar su like en este video, pues eso ayuda mucho al canal a continuar trayendo historias que calientan el corazón. Si aún no están suscritos, suscríbanse ahora y formen parte de esta comunidad tan especial. Y cuéntenme en los comentarios, ¿desde qué lugar del mundo me están escuchando hoy? Siempre es una alegría saber hasta dónde logran llegar estas historias. Aquella noche, Guadalupe no logró dormir. Permaneció acostada en su cama estrecha, mirando el techo de vigas oscuras, con el sonido de los grillos entrando por la ventana abierta y el pensamiento girando alrededor de una sola idea. Ella sabía que era una idea imposible, o al menos muy improbable. Sabía que las hijas de las familias ricas de Córdoba llegarían al baile con vestidos bordados en París y joyas heredadas de generaciones. Sabía que ella era la hija de un labrador de Miraflores, sin apellido que impresionara a nadie. Pero sabía también que la costurera había dicho cualquier joven honesta, y que esa palabra, honesta, era la única cualificación que ella podía afirmar con absoluta certeza. A la mañana siguiente, se levantó antes que todos y fue hasta el baúl de madera que estaba en el rincón de su habitación. Dentro, doblado con cuidado entre hojas de papel, estaba el único vestido bueno que poseía, una prenda de algodón azul que usaba en las fiestas de la aldea. Era bonito para Miraflores, pero insuficiente para un palacio. Lo examinó por un largo momento, luego lo dobló nuevamente y cerró el baúl. Necesitaba dinero. Necesitaba un vestido a la altura, y para eso necesitaba trabajar. En los días que siguieron, Guadalupe duplicó el ritmo de todo lo que hacía. Se despertaba más temprano y se acostaba más tarde. Comenzó a hornear pasteles y pan de miel para vender en la plaza de la aldea, levantándose a las 4 de la mañana para tener las bandejas listas antes de que el sol calentara. Se ofreció para ayudar a doña Gertrudis, la viuda rica de la calle del Medio, a organizar el almacén, y pasó 2 días enteros cargando cajas y sacos bajo un calor que dejaba la camisa empapada. Cosió dobladillos y remiendos para las vecinas que lo necesitaban, por un valor pequeño pero que se iba acumulando. Su madre observaba todo esto con esa atención silenciosa que las madres tienen cuando perciben que algo importante está ocurriendo en la vida de un hijo, pero que aún no ha llegado el momento adecuado de preguntar. Su padre notó el cansancio en los ojos de ella durante la cena del jueves y preguntó simplemente si estaba bien. «Estoy bien, padre», respondió ella, y sonrió. Don Eusebio la miró por un momento más largo de lo habitual, luego volvió al plato sin decir nada más. Había muchas cosas que aquel hombre entendía sin necesidad de explicación. Al cabo de 10 días de esfuerzo intenso, Guadalupe contó lo que había reunido y descubrió que aún faltaba. No mucho, pero lo suficiente para que un vestido digno permaneciera fuera de su alcance. Ella se quedó sentada a la mesa de la cocina, con las monedas delante, haciendo y rehaciendo las cuentas como si los números fueran a cambiar si insistía. No cambiaban. El baile era en 15 días. El desánimo comenzó a posarse sobre ella como una neblina fina. Pero ella lo apartó con la mano, se levantó y fue a buscar más encargos de pan para el día siguiente. La solución vino de donde menos se esperaba, como suele ocurrir con las cosas que realmente importan. Doña Remedios, la costurera de la aldea, llamó a Guadalupe para una conversación una tarde de sábado. Era una mujer de 70 años, con el cabello completamente blanco y los dedos nudosos de quien pasó toda la vida manejando aguja e hilo, pero cuyos ojos llevaban una vivacidad que desconcertaba a quien no la conocía. «Siéntate», dijo ella, señalando un banquito cubierto de retazos de colores. Guadalupe se sentó y se quedó mirando a la señora, que fue hasta el fondo de la tienda y volvió cargando algo en los brazos con un cuidado que parecía exagerado hasta que el objeto se reveló. Un vestido. Era de seda color crema, con mangas de encaje y una falda amplia que, incluso doblada, sugería elegancia en cada pliegue. Estaba viejo, con algunas manchas del tiempo en los pliegues y un pequeño desgarro en el dobladillo. Pero la estructura estaba intacta, la tela aún tenía vida, y el bordado a lo largo del corpiño, aunque descolorido, revelaba un arte que ya no existía en la aldea. «Era mío», dijo Doña Remedios, simplemente. «De la época en que yo era joven y había ocasiones para usarlo», Guadalupe no logró hablar por un instante. «No puedo aceptar», dijo ella, por fin, con la voz un poco rendida. «Puede y va a aceptar», respondió la costurera, con una firmeza gentil que no admitía negociación. «Pero hay una condición. Usted misma va a restaurarlo. Tengo los hilos, tengo las agujas, tengo los bordados de referencia. Lo que no tengo son los ojos y los dedos de una joven». Guadalupe miró el vestido, luego las manos de la anciana señora, y después, nuevamente el vestido. «Enséñeme lo que necesito hacer», dijo ella. Las noches siguientes fueron consumidas a la luz de una vela, con Guadalupe inclinada sobre la tela de seda, siguiendo los trazos de los bordados originales con un hilo color crema que Doña Remedios había elegido con precisión. Era un trabajo minucioso que exigía paciencia y una atención constante que no permitía que el pensamiento divagara. Los dedos dolían, los ojos ardían, pero el vestido iba cobrando vida bajo sus manos, y había en aquello una satisfacción que ella no había sabido nombrar antes, la satisfacción de crear algo con las propias manos, de transformar lo desgastado en bello. En la mañana del baile, con 3 horas de sueño en el cuerpo y los dedos aún marcados por las picaduras de aguja, Guadalupe terminó la última puntada del bordado y levantó el vestido contra la luz de la ventana. Era sábado. El sol de octubre entraba por el vidrio con un ángulo dorado, y la tela de seda capturó aquella luz y la devolvió de una forma que hizo que Guadalupe llevara la mano a la boca sin querer. El vestido estaba listo, y ella por primera vez en muchos días se permitió creer que quizá lo imposible no fuera tan imposible. Se arregló con el cuidado de quien no tiene margen para el error. Lavó el cabello con agua de manzanilla para darle brillo, lo peinó y lo sujetó con 2 peinetas de nácar que habían pertenecido a la abuela materna. Calzó los zapatos de cuero beige que guardaba para las ocasiones mayores y que ya había lustrado 2 veces aquella semana. Vistió el vestido de seda crema con una lentitud reverente, como quien viste algo que pertenece a una vida que aún no ha llegado pero que quizá esté en camino. Cuando salió a la sala, los padres estaban a la mesa. Don Eusebio levantó los ojos del periódico que estaba leyendo y se quedó mirando a la hija por un largo momento, sin decir nada. Doña Amparo dejó la taza de café y se levantó despacio, como si tuviera miedo de perturbar algo frágil. Se acercó a Guadalupe, tomó el rostro de la hija entre las manos, la examinó con esa expresión de madre que lo dice todo sin necesidad de palabras, y luego dijo solo: «Está hermosa». Don Eusebio tosió levemente. Volvió los ojos al periódico. Y ninguno de los dos preguntó a dónde iba, porque ambos ya lo sabían, de la forma discreta en que los padres saben cosas que los hijos creen estar ocultando. El transporte fue arreglado por el vecino Jacinto, que tenía una carreta cubierta, y que aceptó llevar a Guadalupe hasta las proximidades del palacio a cambio de un pan de miel que ella había reservado especialmente para ello. Mientras la carreta avanzaba por los caminos de tierra, con el sol comenzando a descender y el aire trayendo el aroma de los olivos y de la tierra mojada de riego, Guadalupe miraba por la abertura de la cubierta y sentía el corazón latir con un ritmo que no era exactamente miedo, y no era exactamente alegría, pero que era una mezcla de ambas cosas que la hacía intensamente consciente de cada detalle a su alrededor. Llegó al palacio cuando las luces ya estaban encendidas y los primeros invitados descendían de los carruajes. Se veían, a la distancia, los abrigos oscuros de los caballeros y los vestidos coloridos de las señoras, y el sonido de la música orquestal llegaba hasta ella llevado por el viento suave de la noche. Guadalupe descendió de la carreta, acomodó los pliegues del vestido, respiró hondo y caminó hacia la escalinata de piedra. Nadie sabía quién era ella. Ella no conocía a nadie allí, pero la invitación era abierta. La noche era joven, y había dentro de ella una valentía que no había comprado en ningún lugar, que había nacido con ella y que ahora, finalmente, tenía un lugar hacia donde apuntar. Subió los escalones con la cabeza erguida. Un criado con librea en la entrada de la gran puerta la miró con atención profesional, verificó que su presencia era adecuada para el evento e hizo un gesto cortés para que entrara. El salón se abrió ante Guadalupe como algo que ella había visto solo en los libros que pedía prestados de la biblioteca de la aldea. Candelabros de cristal, espejos dorados, candelabros con decenas de velas y una multitud de personas vestidas para impresionar. Ella se quedó quieta por un instante, en el umbral entre el exterior que conocía y el interior que nunca había habitado. Luego dio un paso más, y el baile comenzó. El calor de las velas llegó a Guadalupe incluso antes de que atravesara completamente el umbral del salón. Era un calor vivo, perfumado de cera y de flores cortadas, mezclado con el aroma de los perfumes de las señoras y con el olor sutil de la madera antigua de las paredes. La música venía de un cuarteto instalado en una tribuna elevada al fondo de la sala, y las notas flotaban sobre las conversaciones como algo que pertenecía a otro plano, más alto y más suave que todo lo que se decía allí abajo. Guadalupe avanzó despacio, manteniéndose cerca de la pared, observando. El salón era más grande de lo que ella había imaginado. En las esquinas, grupos de señoras se reunían alrededor de bebidas y conversaciones en voz baja, y los abanicos se abrían y cerraban con una cadencia que parecía ensayada. Los caballeros formaban sus propios agrupamientos, con las espaldas ligeramente curvadas y expresiones que oscilaban entre el tedio aristocrático y el interés calculado. Las jóvenes presentadas circulaban con sus madres al lado, siendo conducidas de un grupo a otro como piezas en un tablero cuyas reglas Guadalupe no dominaba, pero que conseguía intuir con la lucidez de quien observa desde fuera. Ella llegó al borde de la pista de baile y se quedó quieta, siguiendo con los ojos a las parejas que giraban al ritmo de un vals. Notaba detalles, la forma en que una dama apoyaba la mano en el hombro del compañero con una precisión que delataba años de clases, la expresión concentrada de un caballero que contaba los tiempos en silencio, dos jóvenes que reían de algo que solo ellos sabían mientras bailaban. Había algo simultáneamente artificial y genuino en aquel ambiente, como un escenario donde los actores a veces se olvidaban de que estaban representando y dejaban escapar un instante de humanidad real. Una criada pasó con una bandeja de copas de vino de Oporto. Guadalupe aceptó una, más para tener algo en las manos que por sed, y continuó observando. Ninguna de las otras jóvenes prestó atención a ella. Estaba suficientemente bien vestida para no llamar atención negativa, pero suficientemente discreta para no llamar atención ninguna. Era exactamente lo que necesitaba en aquel momento, invisibilidad cómoda mientras aprendía el funcionamiento de aquel mundo. Fue en ese estado de observación atenta que lo vio por primera vez. Rodrigo de Aldecoa estaba al otro lado del salón, de pie junto a un grupo de hombres mayores, vistiendo un abrigo oscuro con bordados dorados en las solapas y una corbata de seda blanca. Era claramente el anfitrión, no por la vestimenta, sino por la forma en que las personas a su alrededor se orientaban en relación con él, como plantas que ajustan discretamente el ángulo hacia la luz. Él escuchaba a alguien hablar, con el mentón levemente inclinado, y aquella mirada oscura que parecía estar presente y ausente al mismo tiempo. Guadalupe lo miró por un instante y luego desvió los ojos, con la sensación extraña de haber tocado algo que aún no comprendía. Rodrigo estaba aburrido. No era una novedad ese sentimiento. Lo conocía bien desde los primeros bailes de la juventud, cuando había aprendido que las fiestas de la aristocracia tenían mucho más que ver con estrategia que con placer. Las conversaciones seguían caminos previsibles. Los saludos obedecían a una jerarquía de gestos tan codificada que podría escribirse en un manual, y las jóvenes que su madre había invitado con la intención clara de impresionarlo llegaban hasta él con sonrisas ensayadas y frases que sonaban a sermones aprendidos de memoria. Ya había sido presentado a cuatro de ellas en aquella hora, la hija de los Espinosa, que hablaba mucho y decía poco, la sobrina de la condesa de Varela, que tenía buenos modales y ojos vacíos, las dos hijas de los Montoya, que reían de todo lo que él decía con una entrega que dejaba claro que no importaba qué fuera, reirían de la misma manera. Rodrigo escuchaba, respondía con la cortesía de siempre, y sentía dentro de sí aquella sensación familiar de estar del lado equivocado del vidrio, mirando una fiesta de la cual no conseguía verdaderamente formar parte. Se disculpó del grupo con una inclinación de cabeza y caminó hacia las puertas que daban a la terraza. El aire de la noche entró como un alivio. Apoyó las manos en el parapeto de piedra y miró hacia el jardín iluminado por linternas, donde las sombras de los olivos danzaban con la brisa. Estaba considerando seriamente si lograría desaparecer al menos por 20 minutos cuando oyó pasos detrás de sí y se volvió esperando encontrar a uno de los caballeros que siempre lo seguían con alguna cuestión de propiedad o negocio. No era ninguno de ellos. Era una joven que había salido por la misma puerta, probablemente también en busca de aire, y que se detuvo al verlo allí, con una expresión que pasó rápidamente por sorpresa, incomodidad, y después una especie de resolución tranquila. «Perdón», dijo ella con una voz que no era ni tímida ni audaz, apenas directa. No sabía que estaba ocupado. Rodrigo se quedó mirándola por un segundo más largo de lo que el protocolo recomendaba. Había algo diferente en aquella presencia, difícil de identificar de inmediato, pero que se sentía como si el aire alrededor de ella fuera ligeramente distinto del aire del resto del salón. «No está molestando», respondió él, y lo dijo de un modo que no era simple cortesía, era la verdad. Ella inclinó la cabeza levemente en agradecimiento, caminó hasta el otro lado de la terraza y se quedó mirando el jardín como él había hecho momentos antes. Rodrigo observó el perfil de ella a la luz suave de las linternas, el cabello oscuro sujeto con los peinetones de nácar, la línea de la mandíbula, la forma en que respiraba el aire de la noche, con una satisfacción simple y genuina que la mayoría de las personas que frecuentaban aquel palacio había olvidado cómo sentir. «¿Es su primera vez aquí?», preguntó él, sin saber muy bien por qué preguntaba. «Es mi primera vez en cualquier lugar parecido a esto», respondió Guadalupe, con una honestidad que lo sorprendió. La mayoría de las personas en esa situación habría dado una respuesta vaga, algo suficientemente ambiguo para no revelar demasiado. Ella simplemente dijo la verdad, sin drama y sin disculpas. Rodrigo apoyó el codo en el parapeto y la miró con una atención diferente de la que había dedicado a las otras jóvenes aquella noche. «¿Y qué le parece?», preguntó él. Ella consideró la pregunta con una seriedad que era genuina, no afectada. «Es muy bonito», dijo ella, «pero un poco ensayado». Rodrigo abrió ligeramente la boca, la cerró, y entonces dejó escapar algo que raramente sucedía en los eventos sociales. Una sonrisa real. No la sonrisa cortés de anfitrión, no la expresión pulida de caballero cumpliendo el protocolo, sino una sonrisa verdadera, que llegó a los ojos y cambió completamente la expresión de aquel rostro que había estado serio toda la noche. «He ensayado», repitió él como si estuviera probando la palabra. «Es una descripción muy justa». Permanecieron en silencio por un momento, los dos mirando el jardín. Era un silencio cómodo, del tipo que raramente ocurre entre personas que acaban de conocerse. Guadalupe sentía el corazón latir más rápido de lo normal, pero mantenía la respiración igual y la postura tranquila, porque había dentro de ella algo que sabía instintivamente que la verdad era la única moneda que tenía para ofrecer en aquella conversación, y que valía más que cualquier actuación que intentara presentar. «Mi nombre es Rodrigo», dijo él después de un instante, con una naturalidad que no incluía el título. Ella alzó los ojos hacia él con una expresión que mezclaba reconocimiento y algo parecido a diversión contenida. Sabía quién era él, claro. Toda la provincia sabía quién era el duque de Aldecoa. Pero había algo deliberado en aquella omisión del título, como si él estuviera probando un terreno diferente. «Guadalupe», dijo ella. «Solo el nombre, sin apellido, sin explicaciones». Y ese equilibrio entre los dos, un nombre de cada lado sin adornos, estableció algo silencioso y sólido entre ellos. «¿De dónde viene usted?», preguntó él. «De Miraflores», dijo ella. «Una aldea pequeña». «Conozco el nombre», dijo Rodrigo. «Los campos de allí producen un aceite excelente». Guadalupe lo miró con una expresión ligeramente divertida. «Mi padre estaría de acuerdo con eso», dijo ella, Rodrigo quiso preguntar más. Quiso saber sobre el padre, sobre la aldea, sobre los libros que ella probablemente había leído para tener aquella manera de formular las frases. Pero la puerta de la terraza se abrió en ese momento y uno de los criados apareció con un mensaje para el duque. Él recibió el papel, lo leyó rápidamente y suspiró. El salón lo llamaba de vuelta. Pero antes de entrar, se volvió hacia Guadalupe con una pregunta en los ojos que la boca no llegó a formular completamente. ¿Va a bailar? Preguntó él por fin. No sé bailar de la forma en que se baila aquí, dijo Guadalupe, con aquella honestidad que ya había sorprendido una vez. Rodrigo consideró eso por un segundo. Yo tampoco, muy bien, respondió él. Y era una mentira tan transparente que los dos supieron al mismo tiempo que era una mentira, y eso hizo el intercambio más ligero de lo que cualquier verdad habría conseguido. Él ofreció el brazo con una seriedad que tenía algo de juego por debajo, y ella lo aceptó con una compostura que tenía algo de sonrisa por debajo, y así entraron juntos de vuelta al salón. La música había cambiado a algo más lento, un andante suave que llenaba el espacio con una ondulación que hacía todo alrededor un poco menos nítido. Rodrigo condujo a Guadalupe hasta la pista con esa manera de quien conoce el terreno, y cuando colocó la mano en la cintura de ella y ella apoyó la mano en su hombro, los dos percibieron al mismo tiempo que había un ajuste natural en aquel contacto, como si dos objetos fabricados para encajar finalmente se encontraran. Ella siguió los movimientos de él con una atención que sustituía la técnica, y la falta de clases quedó completamente invisible bajo la presencia real que ella aportaba a cada paso. Bailaron sin hablar durante algún tiempo. A su alrededor, otras parejas giraban y cambiaban palabras y sonrisas, pero Rodrigo y Guadalupe permanecieron en un silencio que era más elocuente que cualquier conversación. Ella miraba ligeramente hacia un lado, concentrada en los pasos, y él la miraba con aquella atención que no tenía nada de educado y todo de genuino. Pensaba que había conocido a cientos de mujeres en eventos como aquel, y que ninguna había ocupado su pensamiento de la forma en que aquella joven de Miraflores ocupaba ahora, sin hacer nada especial, más allá de existir de manera completamente honesta. ¿Ha venido sola? Preguntó él en voz baja para que solo ella oyera. He venido, dijo ella. Eso exigió valentía, observó él. Guadalupe alzó los ojos hacia los de él por un instante breve, y en sus miradas hubo un entendimiento que no necesitaba más palabras. No sé si fue valentía, dijo ella, después de una pausa. A veces hacemos cosas simplemente porque, si no las hacemos, pasaremos el resto de la vida deseando haberlas hecho. Rodrigo no respondió inmediatamente. Aquella frase quedó suspendida entre los dos como humo de vela, visible y perfumado, disipándose despacio. La música llegó a su fin. Las parejas se separaron. Rodrigo y Guadalupe permanecieron quietos por un instante, las manos aún ligeramente unidas, antes de que el protocolo de la situación los devolviera al mundo, donde había otros presentes, otras responsabilidades, otras miradas. Él hizo una reverencia discreta. Ella correspondió con una inclinación de cabeza, y ambos sabían, con aquella certeza extraña que a veces ocurre entre desconocidos, en circunstancias extraordinarias, que aquella noche había cambiado algo que aún no tenían palabras para describir. Leonora había observado todo. Era una cualidad que había cultivado a lo largo de décadas en ambientes sociales, la capacidad de mantener una conversación completamente normal con la persona frente a ella mientras, al mismo tiempo, registraba con precisión todo lo que ocurría en el resto de la sala. Conocía esa habilidad como un músico conoce la lectura de una partitura, de forma tan automática que ni necesitaba pensar. Y lo que había registrado aquella noche, mientras conversaba con la baronesa de Alcácer sobre la última temporada de ópera en Sevilla, había encendido en ella una alarma que sabía reconocer bien. El hijo había salido hacia la terraza aburrido, como siempre hacía cuando los eventos se volvían demasiado opresivos, y había regresado acompañado de una joven que Leonora no reconocía. No era de las familias de Córdoba, no era de las familias invitadas explícitamente. El vestido era bonito, pero había en él algo restaurado que un ojo entrenado identificaba con facilidad. Y la manera en que Rodrigo la había conducido hasta la pista de baile, aquella mano en el brazo, con una delicadeza que él raramente mostraba en público, le dijo a Leonora todo lo que necesitaba saber. Se disculpó de la baronesa con la elegancia habitual y caminó por el salón con la lentitud calculada de quien no tiene ninguna prisa, pero que tiene un destino preciso. Se detuvo cerca de un grupo de señoras que se encontraba suficientemente próximo a la pista para que sus palabras pudieran ser oídas por quienes estuvieran al lado, y entró en la conversación con naturalidad. «Dicen que el duque es muy criterioso en su elección», dijo una de las señoras. «Como no podría ser de otra manera», respondió Leonora, con esa voz de quien no alza la voz porque no necesita hacerlo. «Una familia como los Aldecoa tiene obligaciones que trascienden el sentimiento individual. La futura duquesa deberá traer consigo no solo carácter, sino posición, familia, recursos a la altura del nombre». No miró a Guadalupe mientras decía eso. No era necesario. Las palabras habían sido colocadas en el aire como una red invisible, cuidadosamente posicionada. Leonora conocía los salones lo suficientemente bien como para saber que las palabras correctas, dichas en el lugar correcto, siempre llegaban donde necesitaban llegar. Guadalupe estaba a menos de tres pasos. Había oído claramente. Permaneció inmóvil por un instante, con la copa de vino de Oporto en la mano, y sintió las palabras posarse sobre ella como algo físico, con peso y temperatura. Posición, familia, recursos. No fue rabia lo que sintió, ni fue sorpresa. Fue el reconocimiento silencioso de algo que siempre había sabido en el fondo, pero que había logrado ignorar durante algunas horas de vals y conversación en la terraza. Ella era la hija de un labrador de Miraflores, y eso no cambiaba porque hubiera restaurado un vestido con sus propias manos. Dejó la copa con cuidado en una mesa cercana. No la abandonó en el suelo. No la entregó abruptamente a algún criado de forma que llamara la atención. La dejó con aquella compostura que había traído de Miraflores y que el salón de los Aldecoa no había conseguido quitarle. Luego caminó hacia la salida con pasos regulares, sin correr, sin mirar hacia atrás, sin dejar que el rostro mostrara lo que estaba sucediendo por dentro. El criado en la puerta inclinó la cabeza al verla partir. Ella respondió con un gesto cortés y descendió la escalinata de piedra de vuelta al exterior. El aire de la noche llegó hasta ella más frío de lo que había estado cuando había subido, y las linternas del jardín proyectaban sombras largas sobre el camino. Se detuvo en el último escalón, cerró los ojos por un instante y respiró. Dentro del pecho existía un dolor que aún no había decidido completamente, que estaba allí entre la presión y la resignación, buscando la forma que iba a asumir. Caminó hasta el portón de la propiedad y luego por el camino de tierra que conducía hacia la aldea. No había carreta esperando, pues había acordado con el vecino Jacinto que la recogería más tarde, pero no quería quedarse quieta allí. El movimiento ayudaba. Los olivos a lo largo del camino formaban sombras densas bajo la luz débil de la luna, y el sonido de sus propios pasos sobre la tierra era compañía suficiente para aquel momento. Pensó en Rodrigo, en la sonrisa que había escapado cuando ella dijo ensayado, en la forma en que él había dicho su propio nombre sin el título, como si aquella omisión fuera un pequeño regalo que podía ofrecer. En la mano en la cintura durante el vals, firme y al mismo tiempo gentil. Pensó en todo eso, y luego pensó en las palabras de la duquesa, y comprendió que ambas cosas eran verdaderas al mismo tiempo, lo que hacía todo más difícil que si solo una de las verdades existiera. A veces el mundo ofrece algo bello y en el mismo momento muestra por qué ese algo no puede ser suyo. Cuando Jacinto la encontró con la carreta media hora después, ella ya había recorrido buena parte del camino a pie. Él no preguntó nada, solo se detuvo, esperó a que ella subiera y condujo el caballo en dirección a Miraflores. Guadalupe se quedó mirando el palacio que iba quedando atrás, iluminado en la colina como una joya sobre terciopelo oscuro, con la música aún llegando débilmente llevada por el viento. Luego el camino hizo una curva, los olivos se cerraron entre ella y el palacio, y el baile desapareció de la vista como si nunca hubiera existido. Rodrigo percibió la ausencia de Guadalupe de la forma en que se percibe la ausencia de una luz que había estado encendida. No de inmediato, sino con aquella sensación creciente de que algo en el ambiente había cambiado y que el ojo aún no había localizado exactamente qué. Estaba conversando con el barón de Fuentes sobre una cuestión de irrigación en los campos del sur, cuando el pensamiento lo atravesó con una claridad que no combinaba con el contexto de la conversación. Alzó los ojos y recorrió el salón. El vestido de seda color crema no estaba en ningún lugar. Se disculpó del barón con una brevedad que rozaba la rudeza y caminó por el salón con aquella atención distinta, no la de anfitrión cumpliendo obligaciones, sino la de alguien que busca algo específico. Verificó los grupos junto a las ventanas, las señoras sentadas a lo largo de las paredes, las parejas que conversaban cerca de la tribuna del cuarteto. Nada. Fue hasta la terraza donde habían estado, y allí tampoco había nadie. El jardín iluminado estaba vacío de cualquier presencia humana, solo las linternas y las sombras de los olivos. Volvió al interior y llamó discretamente a uno de los criados de confianza, un hombre llamado Bernardo, que servía en la casa desde hacía 20 años y que tenía la cualidad rara de ejecutar órdenes sin hacer preguntas innecesarias. La joven del vestido color crema que estuvo en la pista de baile hace aproximadamente una hora, dijo Rodrigo, en voz baja. ¿Sabe dónde está? Bernardo consideró por un instante. La vi bajar las escalinatas, excelencia, hace tal vez 40 minutos. Rodrigo permaneció quieto por un momento, procesando esa información. Luego asintió y despidió a Bernardo con un gesto. Se quedó junto a la ventana, de espaldas al salón, con la mirada posada en el jardín, pero el pensamiento en otro lugar. Había algo en aquello que no encajaba. Ella no se había despedido. No había dejado ningún mensaje. Simplemente había desaparecido, discretamente, sin crear ningún incidente. La mayoría de las personas interpretaría eso como desinterés o timidez. Rodrigo, que había pasado suficiente tiempo con ella en la terraza como para tener una noción del carácter que llevaba, interpretó de otra manera. Había algo que la había hecho partir, y él quería saber qué. Se volvió y buscó a la madre con los ojos. La encontró al otro lado del salón, conversando con un grupo de señoras, completamente serena, con aquella postura de quien está exactamente donde quiere estar haciendo exactamente lo que pretende. Rodrigo la miró durante un largo momento. Conocía a la madre lo suficiente como para reconocer aquella serenidad específica, la que ella mostraba cuando había tomado alguna medida y estaba satisfecha con el resultado. El estómago se contrajo levemente. Más tarde. Hablaría con ella más tarde. Primero necesitaba descubrir quién era Guadalupe de Miraflores. A la mañana siguiente del baile, Rodrigo mandó llamar al secretario responsable de la lista de invitados y pidió que trajera el documento completo. El secretario, un hombre meticuloso llamado Don Prudencio, llegó con una carpeta voluminosa y un aire ligeramente ansioso, como siempre tenía cuando el duque pedía algo fuera de la rutina habitual. Rodrigo abrió la lista y recorrió los nombres con el dedo. Había más de 140 invitados registrados, organizados por familia y procedencia. Buscó en Miraflores. La sección estaba vacía. «¿El convite para Miraflores fue enviado?», preguntó él. Don Prudencio ajustó las gafas. «El convite fue enviado al ayuntamiento de la aldea, excelencia, conforme la instrucción general para las aldeas de la región. No había nombres específicos de la localidad en la lista principal». Rodrigo cerró la carpeta. «Entonces cualquier habitante de la región podría haber asistido». «Técnicamente sí, excelencia, siempre que se presentara adecuadamente». Rodrigo tamborileó levemente los dedos sobre la mesa. «Quiero que se contacte al alcalde de Miraflores. Necesito saber si en la aldea hay una joven llamada Guadalupe». Don Prudencio anotó sin hacer preguntas, pero había una expresión en su rostro que revelaba que aquella era la información más interesante que había registrado en meses de trabajo en el palacio. Salió con la carpeta bajo el brazo y la misión claramente definida. Rodrigo quedó solo en el despacho, junto a la ventana que daba al lado norte del jardín, donde los camelios estaban siendo sustituidos por los de invierno. Pensó que había algo de ridículo en ser un duque, con tierras en tres provincias, y no conseguir localizar a una joven que había estado en su propio salón horas antes. Al día siguiente, mientras aguardaba respuesta de Miraflores, Rodrigo confrontó a la madre. Eligió el momento de la cena, cuando los dos estaban solos en el comedor y los criados se habían retirado después de servir el primer plato. Leonora cortaba la carne con aquella precisión quirúrgica que tenía en todo lo que hacía, y no alzó los ojos cuando el hijo comenzó a hablar. «Hubo algo que dijiste ayer», dijo Rodrigo, «que hizo que una de las invitadas se fuera más temprano». El cuchillo y el tenedor continuaron el movimiento. «Se dijeron muchas cosas ayer, Rodrigo. Era un baile con 140 personas. Hablaste sobre posición social, sobre recursos, sobre familia». Ella dejó los cubiertos con aquella delicadeza que nunca era inocente. «Dije solo la verdad. Un nombre como el nuestro lleva responsabilidades que no pueden ser ignoradas por un momento de simpatía pasajera». Rodrigo la miró durante un largo momento. «Ella no era una simpatía pasajera», dijo él, con una calma que tenía más fuerza que cualquier elevación de voz. Leonora alzó finalmente los ojos hacia el hijo y encontró allí algo que la hizo detenerse, porque era una mirada que no veía en aquel rostro desde hacía mucho tiempo, tal vez nunca con aquella intensidad. No dijo nada más. Tomó nuevamente los cubiertos y continuó comiendo. 3 días después llegó la respuesta de Miraflores. El alcalde confirmaba que existía en la aldea una familia Vargas, de trabajadores honestos y buena reputación, y que la hija menor, llamada Guadalupe, tenía 24 años. Era todo. Ningún apellido adicional, ninguna propiedad, ninguna conexión aristocrática. Rodrigo leyó el papel 2 veces, lo dobló y lo guardó en el bolsillo interior del abrigo. Queridos oyentes, necesitamos detenernos aquí por un instante, porque esta historia está pidiendo la participación de ustedes. Ustedes que están aquí, acompañando cada paso de esta jornada, que sintieron el corazón apretarse cuando Guadalupe descendió aquellas escalinatas de piedra en la noche del baile, que entendieron sin necesidad de explicación el peso de aquellas palabras que la duquesa Leonora dejó caer en el aire como piedras en un lago tranquilo. Ustedes también forman parte de esta historia. Entonces, antes de continuar, una petición especial. Si esta narrativa ya ha tocado vuestro corazón, dejad el like aquí en el video. Es un gesto pequeño, pero que significa mucho para que estas historias continúen llegando hasta ustedes con todo el cuidado y emoción que merecen. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, para que no pierdan ningún capítulo de esta jornada y de todas las que aún están por venir. Y dejen en los comentarios desde dónde están escuchando, porque este canal tiene oyentes en tantos lugares del mundo que cada nombre de ciudad que aparece allí es una pequeña luz encendida en un mapa enorme. ¿De dónde viene vuestro cariño hoy? Ahora de vuelta a la historia, porque Rodrigo tenía el nombre, tenía la dirección, tenía la confirmación de que ella era real, de que aquella conversación en la terraza y aquel vals y aquella sonrisa que había escapado cuando ella dijo «ensayado» no eran una construcción de su imaginación después de una noche larga. Guadalupe existía. Vivía en Miraflores. Y él iba a encontrarla. Pero la familia tenía otros planes. Cuando la noticia de que el duque estaba buscando a una joven desconocida de una pequeña aldea comenzó a circular entre los parientes cercanos y los asociados de la casa Aldecoa, la reacción fue inmediata y organizada. El tío Augusto, hermano mayor del fallecido duque, llegó al palacio una tarde de martes sin previo aviso, como tenía el hábito de hacer cuando consideraba la situación lo suficientemente urgente como para dispensar formalidades. Era un hombre pesado, de bigote blanco y opinión aún más voluminosa que su complexión física. Se sentó en el despacho de Rodrigo, como si el despacho fuera suyo, y expuso su punto de vista sin preámbulo. «No puedes hacer eso», dijo don Augusto. «No puedes buscar a una labradora de aldea como si fuera un caso de amor, de novela, de folletín. Tienes responsabilidades, tienes un nombre, tienes obligaciones con esta familia que existen desde hace más de 200 años». Rodrigo escuchó todo con la paciencia que había aprendido a cultivar específicamente para los momentos en que el tío aparecía sin aviso. Cuando él terminó, Rodrigo respondió apenas: «Agradezco la visita, tío». Don Augusto miró al sobrino durante un largo momento, luego se levantó con un resoplido y salió cerrando la puerta con un énfasis que era, técnicamente, la última palabra de la conversación. «Queridos oyentes, aquí necesito de ustedes. Rodrigo está decidido a encontrar a Guadalupe. Sabe quién es, sabe dónde vive, sabe que lo que sintió aquella noche no fue un capricho de baile. Pero la familia se opone. La madre puso palabras en el camino como piedras. El tío llegó con argumentos como muros. Y Guadalupe, por su parte, volvió a Miraflores convencida de que aquel mundo no era para ella, que la puerta se había cerrado incluso antes de que pudiera intentar abrirla de verdad. ¿Qué creen que Rodrigo debería hacer? ¿Debería ceder a las presiones de la familia y elegir una esposa dentro de los patrones que el nombre Aldecoa exige? ¿O debería seguir lo que sintió en aquella terraza, aquella conversación que duró menos de una hora, pero que dejó una marca que 3 días de intento de ignorar no habían conseguido borrar? Dejen vuestra opinión en los comentarios, porque a veces la historia necesita saber lo que el corazón de quien escucha está pensando para poder continuar con la valentía necesaria. Los mensajeros que Rodrigo había enviado a las aldeas de la región regresaron con informaciones confusas e incompletas. Algunas familias, al saber que el duque buscaba a una joven de origen humilde, intentaron presentar a sus propias hijas como candidatas, proporcionando descripciones vagas y esperanzadas. Una señora de Montilla afirmó que la hija había estado en el baile y había bailado con el duque, lo cual era una mentira transparente para cualquiera que hubiera estado allí, pero que ella entregó con una convicción admirable. Una familia de Aguilar envió un retrato de la hija acompañado de una carta describiendo las virtudes de la joven con una abundancia de adjetivos que hacía el documento más parecido a un inventario que a una presentación. Rodrigo recorría estos relatos con una mezcla de exasperación y algo parecido a ternura por la naturaleza humana. Una criada que había servido en la noche del baile fue llamada a una conversación discreta y reveló un detalle que don Prudencio había registrado. El vestido de la joven desconocida parecía antiguo, restaurado a mano, con un bordado que la criada describió como muy bonito, pero claramente hecho por dedos que no habían aprendido el oficio en una escuela, sino en una necesidad. Rodrigo oyó esa descripción y sintió algo apretarse en el pecho, no de lástima, sino de respeto. Ella había trabajado para estar allí. Había construido con sus propias manos la posibilidad de aparecer en aquel salón. En la mañana del jueves, Rodrigo mandó preparar el caballo, no la carruaje, no el séquito habitual de 2 criados y un lacayo que el protocolo recomendaba para desplazamientos oficiales. El caballo, solo, con un cambio de ropa sencilla en las alforjas. Bernardo, el criado de confianza, observó los preparativos con aquella expresión de quien sabe que no debe preguntar, pero que registra todo. Leonora apareció en la escalinata, cuando él estaba a punto de partir. Miró al hijo montado en el caballo, las alforjas simples, la ausencia de cualquier acompañamiento, y comprendió inmediatamente lo que estaba ocurriendo. «Rodrigo», dijo ella, con aquella voz que contenía una vida entera de autoridad. Él detuvo el caballo y esperó. «Si haces eso», dijo ella, «no habrá forma de deshacerlo. Las personas hablarán, la familia hablará». Rodrigo miró a la madre desde lo alto del caballo, desde una distancia que era al mismo tiempo física y otra cosa. «Las personas siempre hablan, madre», dijo él. «Prefiero darles algo que valga la pena comentar». Tocó el caballo y partió por el camino que descendía de la colina entre los olivos. Leonora quedó de pie en la escalinata, viendo al hijo marcharse, con aquella postura erguida que nunca abandonaba, pero con algo distinto en los ojos, algo que estaba entre la resistencia y una rendición que aún no estaba lista para nombrar. Dentro de aquella mujer de voluntad de hierro, existía una parte mucho más pequeña y mucho más silenciosa que sabía, con aquella honestidad que a veces solo aparece cuando estamos completamente solos, que el hijo estaba haciendo exactamente lo que el padre de ella había hecho décadas antes. Y que el padre de ella había sido el mejor hombre que ella había conocido. El camino hasta Miraflores llevaba poco más de 2 horas a caballo. Rodrigo lo recorrió por el campo abierto, por caminos de tierra que atravesaban los olivares y los campos de trigo ya cosechados, con el sol de octubre calentando la espalda y el viento trayendo el olor de la tierra y de las hojas secas. Era uno de esos días en que el paisaje andaluz parece haber sido pintado específicamente para recordar a las personas que el mundo es más grande y más generoso que cualquier problema que estén cargando. Respiró aquel aire y sintió, por primera vez en muchos días, una claridad que no necesitaba justificación. A medida que la aldea de Miraflores fue apareciendo en el horizonte, con las casas blancas y las tejas color ladrillo, Rodrigo redujo el paso del caballo. No sabía exactamente dónde quedaba la casa de la familia Vargas, pero sabía que en una aldea de ese tamaño bastaba preguntar a alguien. Y sabía también con aquella certeza que a veces precede las cosas más importantes de la vida que estaba en el lugar correcto. Entró en la aldea por un camino flanqueado de muretes de piedra bajos, sobre los cuales crecían plantas de romero y tomillo que perfumaban el aire a la altura del hocico del caballo. Las primeras casas aparecieron con sus puertas abiertas hacia la tarde, sus patios llenos del movimiento final del día, gallinas siendo recogidas, ropa siendo retirada del tendedero, niños llamados de vuelta al interior por voces de madres que no necesitaban elevar mucho el tono porque la aldea era pequeña y el eco hacía el trabajo. Una mujer de mediana edad que barría la acera frente a su propia casa alzó los ojos hacia el extraño montado en el caballo oscuro con una atención directa que no era hostil, apenas el examen natural de una comunidad pequeña ante lo desconocido. Rodrigo detuvo el caballo e inclinó la cabeza en saludo. «Buenas tardes», dijo él, sin título, sin formalidad. «Estoy buscando a la familia Vargas. ¿Podría indicarme dónde viven?» La mujer lo examinó por un segundo adicional, el caballo, las ropas simples pero de buena calidad, las manos que sostenían las riendas con la seguridad de alguien acostumbrado a montar. «Los Vargas», dijo ella. «La casa de don Eusebio está al final de esta calle. Gira a la izquierda junto al pozo y es la segunda casa después de la higuera grande». Rodrigo agradeció con una inclinación de cabeza y condujo el caballo hacia adelante. La mujer se quedó mirándolo hasta que desapareció en la curva. Luego volvió a la escoba con la expresión de quien ya tiene tema para la cena. Encontró la higuera fácilmente, sus hojas anchas ya amarilleando con el otoño. La segunda casa era de cal blanca, con una ventana de rejas de hierro pintadas de verde y un patio cerrado por un portón de madera. Del otro lado del portón se oía el sonido de alguien trabajando, un ritmo regular de movimiento que él identificó, después de un momento, como el sonido de una azada removiendo tierra. Rodrigo bajó del caballo, ató las riendas en un anillo de piedra junto al portón y llamó. El sonido de la azada se detuvo. Pasos sobre la tierra. El portón se abrió y Rodrigo se encontró frente a una joven con el rostro ligeramente sonrojado por el esfuerzo físico, el cabello recogido de cualquier manera con un trozo de tela, un delantal de trabajo sobre el vestido sencillo y tierra en las manos. Ella abrió la boca para decir algo y luego quedó completamente inmóvil, porque reconoció el rostro frente a ella y el reconocimiento llegó al mismo tiempo que la completa conciencia del delantal, de las manos sucias y del cabello desordenado. Para alguien que había trabajado días enteros para tener un vestido digno aquella noche de baile, el momento tenía una ironía que sería casi cómica si no fuera tan humana. Rodrigo la miró. Ella estaba completamente distinta de la noche del baile y al mismo tiempo completamente igual, porque lo que había notado en ella aquella noche no tenía nada que ver con el vestido de seda ni con los peinetones de nácar. Era esta misma presencia, directa y honesta, la que estaba ahora frente a él con tierra en las manos y una mirada que aún no había decidido qué sentir. «Guadalupe», dijo él simplemente, y ella respondió. «¿Cómo me encontró? ¿Cómo me encontró?» La pregunta quedó suspendida en el aire de la tarde con una cualidad que no era acusación ni bienvenida, sino algo entre ambas, una frontera que esperaba la respuesta para decidir de qué lado quedarse. Rodrigo no se movió del lugar donde estaba, junto al portón, respetando la distancia que ella no había establecido verbalmente, pero que el espacio entre los dos hacía clara. «Envié un mensaje al alcalde de la aldea», dijo él. «Supe que la familia Vargas vivía aquí, y que había una hija llamada Guadalupe». Ella se quedó mirándolo por un momento, con aquellas manos de tierra a lo largo del cuerpo, y luego retrocedió un paso y abrió el portón un poco más. No era una invitación declarada, pero era espacio suficiente para que él entrara si quisiera, y Rodrigo entendió que era exactamente eso. Entró en el patio. Era un espacio de tierra apisonada, con un cantero de hierbas aromáticas a lo largo de la pared sur, una higuera pequeña en una esquina, y un gallinero de donde venía el murmullo satisfecho de las aves acomodadas para la noche. Todo estaba limpio y cuidado, con aquella dignidad específica de los lugares, donde no sobra dinero, pero sobra atención. Guadalupe caminó hasta una palangana de agua que estaba junto a la pared y se lavó las manos despacio, de espaldas a él. Era un gesto que le daba tiempo, y él percibió eso y se quedó en silencio, mirando el patio, las hierbas, las gallinas que lo examinaban con aquella seriedad cómica que los animales tienen. Cuando ella se volvió, las manos estaban limpias y la mirada estaba más compuesta, aunque aún llevaba aquella reserva de quien fue sorprendida en un momento de vulnerabilidad y todavía está decidiendo cuánto mostrar. «El duque de Aldecoa vino personalmente hasta Miraflores», dijo ella, «no como elogio ni como crítica, sino como una observación factual que necesitaba ser dicha en voz alta para volverse real». «Vine», respondió Rodrigo, con aquella simplicidad que ella había notado en la terraza, la cualidad de no adornar lo esencial con palabras innecesarias. «¿Por qué?», preguntó ella. Era una pregunta directa. Él respondió con la misma moneda. «Porque salió del baile sin decir adiós. Y yo quería saber por qué». Guadalupe se quedó mirándolo durante un largo momento. En el interior de la casa se oía el sonido de alguien moviendo ollas. El olor de ajo y aceite calentándose llegaba con el aire de la tarde, y en algún lugar de la calle un niño llamaba a su madre con aquella urgencia despreocupada que solo la infancia conoce. El mundo de Miraflores continuaba alrededor de ellos con toda su normalidad, completamente indiferente al hecho de que un duque estaba de pie en un patio de tierra apisonada, esperando una respuesta de una labradora con marcas de azada en las palmas de las manos. «Te oí lo que su madre dijo», habló Guadalupe por fin, con aquella voz directa que no pedía disculpa por lo que decía ni esperaba permiso para decirlo. «Sobre posición social, sobre familia, sobre recursos». No lo dijo con amargura, y eso, Rodrigo percibió, era más revelador que si lo hubiera dicho. Era la voz de alguien que comprendió una verdad y la aceptó, no porque estuviera de acuerdo con ella, sino porque reconocía que existía. Rodrigo respiró hondo. «Lo que mi madre dijo refleja lo que ella cree», dijo él. «No refleja lo que yo creo». Guadalupe inclinó ligeramente la cabeza, como hacía cuando estaba procesando algo con cuidado. «Con respeto», dijo ella. «Lo que usted cree no cambia lo que es verdad. No tengo apellido importante, no tengo propiedad. No tengo lo que la familia del señor necesita que la duquesa de Aldecoa traiga consigo». Había en aquellas palabras una lucidez que era al mismo tiempo su fuerza y la cosa más triste que él oía en aquella tarde. «Permítame decir lo que vi», dijo Rodrigo, y había en su voz algo que no era el tono de duque ni el tono de pretendiente, era simplemente el tono de un hombre que estaba siendo honesto. «Vi a una mujer que salió de una fiesta de 140 personas y fue la única que dijo algo que valía la pena escuchar. Vi a alguien que vino a un baile de aristocracia usando un vestido que restauró con sus propias manos, y que entró en aquel salón con más dignidad que cualquiera de las personas que llegó en carruaje». Guadalupe permaneció inmóvil. Él continuó. «Eso no es falta de posición. Es exactamente el tipo de carácter que yo respeto». Ella quedó en silencio por un momento, que pareció más largo de lo que era. Después lo miró con aquella expresión que él comenzaba a reconocer como la señal de que ella estaba a punto de decir algo que importaba. «Usted habla con mucha elegancia», dijo ella, Pero la vida no se vive en palabras elegantes. Se vive en decisiones reales, con consecuencias reales. Era una respuesta que no lo rechazaba ni lo aceptaba. Era una invitación a ser más concreto. Y él entendió. «Entonces hablaré concretamente», dijo él. «Vine hasta aquí para conocerla mejor, no para hacer propuestas precipitadas ni para ignorar la realidad de las diferencias entre nuestras vidas. Vine porque salí del baile aquella noche con la sensación de que la conversación más honesta que tuve en todo el año duró menos de 20 minutos en una terraza con alguien que no sabía bailar de la forma en que se baila en aquel salón. Y me pareció que ignorar eso sería una especie de cobardía». Guadalupe se quedó mirándolo. Y después, por primera vez desde que había abierto el portón, dejó escapar una sonrisa pequeña y contenida que iluminó el rostro con una rapidez que ella misma pareció no haber previsto. La puerta de la casa se abrió en ese momento, y don Eusebio apareció en el umbral. Era un hombre de 60 años, de estatura media y hombros todavía anchos por el trabajo de décadas, con el rostro curtido por el sol y el cabello ya completamente blanco. Usaba la camisa de trabajo con las mangas remangadas hasta los codos y llevaba el aire de quien acababa de ser informado por su esposa, a través de un gesto de cabeza hacia el patio, de que algo fuera de lo común estaba ocurriendo allí afuera. Evaluó al visitante con la calma metódica de quien aprendió, a lo largo de muchos años, a leer a las personas por las señales que ellas no saben que están dando. El caballo atado al anillo de piedra, las ropas simples pero de buena calidad, la postura del hombre, que era de caballero incluso de pie en un patio de tierra apisonada. Y después miró a la hija, buscando en el rostro de ella la información más importante, que era lo que ella estaba sintiendo. Guadalupe encontró la mirada del padre con una expresión que decía silenciosamente, «Lo explico después». «Don Eusebio», dijo Rodrigo, dando un paso hacia el hombre mayor e inclinando la cabeza con un respeto que no era performático. «Mi nombre es Rodrigo de Aldecoa. Pido disculpa por aparecer sin aviso. Vine hasta Miraflores para visitar a su hija y desearía, con su permiso, conversar con la familia». Don Eusebio lo miró por un momento. Luego desvió los ojos hacia el caballo, después hacia el patio, después de vuelta al visitante. «Entre», dijo él simplemente, con aquella voz de pocas palabras que significaba más de lo que parecía. Se volvió y regresó al interior. Rodrigo siguió, y Guadalupe cerró el portón detrás de ellos con un gesto que tenía, en aquel instante, algo de definitivo. La sala de la familia Vargas era pequeña y muy limpia, con una mesa redonda en el centro, cuatro sillas, un aparador de madera oscura con algunas vajillas y una ventana que daba a la calle. Doña Amparo estaba junto al fogón, y cuando Rodrigo entró, se volvió y lo examinó con aquella mirada de madre que es simultáneamente acogedora y absolutamente implacable. Rodrigo reconoció aquella mirada, porque su propia madre la usaba, aunque con objetivos completamente distintos. «Siéntese», dijo doña Amparo como si invitara a un vecino a tomar café, sin ceremonia excesiva ni frialdad. Era el trato que daba a cualquier persona que entrara en su casa, duque o no, y había en ello una forma de dignidad que Rodrigo reconoció y respetó inmediatamente. Doña Amparo puso otro plato en la mesa sin preguntar si él se quedaría a cenar, porque en la casa de los Vargas las decisiones de hospitalidad no esperaban invitación formal. Rodrigo percibió lo que estaba ocurriendo y no protestó, porque habría sido, en aquel contexto, una descortesía mayor que aceptar. Se sentó a la mesa con don Eusebio y Guadalupe mientras doña Amparo servía una sopa de garbanzos con chorizo que perfumaba toda la casa con un calor que no era solo temperatura. Don Eusebio dijo una bendición breve antes de comenzar y Rodrigo inclinó la cabeza con una naturalidad que el patriarca de la familia observó y registró. La conversación comenzó despacio, con las preguntas directas que don Eusebio tenía el hábito de hacer sin rodeos, pero también sin agresividad. «¿Las tierras del señor están en Córdoba?» «Parte en Córdoba, parte en Sevilla», respondió Rodrigo. «¿El señor administra personalmente?» «Tanto como es posible. Prefiero conocer la tierra y a quienes trabajan en ella». Don Eusebio comió en silencio por un momento. Luego dijo, Mi padre trabajó en tierras de un duque durante 30 años. Era tratado con justicia. No siempre es así. Rodrigo sostuvo la mirada del hombre mayor con atención. No siempre es así. Y eso es una falla de quienes tienen la responsabilidad de hacerlo mejor. Don Eusebio asintió levemente, como quien recibe una respuesta que esperaba, pero de la que no estaba seguro. Guadalupe, que comía en silencio observando a los dos, notó aquel asentimiento y sintió algo dentro del pecho relajarse ligeramente, como una cuerda que va perdiendo tensión despacio. Doña Amparo trajo el segundo plato, un guiso de cordero con patata y romero, y también se sentó. La conversación fue ganando una naturalidad que ninguno de los presentes había previsto completamente. Rodrigo preguntó sobre la aldea, sobre los cultivos de la región, sobre la higuera del patio que parecía muy antigua. Don Eusebio respondió con la precisión de quien conoce profundamente lo que hace. Doña Amparo añadió detalles que el marido omitía, con aquella manera de mujer que sabe que el marido dice la verdad, pero que la verdad completa siempre necesita añadidos. Guadalupe observaba, comía, y a veces añadía algo que hacía reír a los dos. Y cuando reía, Rodrigo la miraba con una atención que él mismo no percibía que era tan evidente. Cuando la cena terminó y Doña Amparo sirvió un café fuerte con un trozo de pan de miel que sacó de dentro de un paño en la despensa, don Eusebio miró al visitante con una seriedad distinta de la anterior. Era la seriedad de quien va a hacer la pregunta que importa después de haber hecho todas las otras. ¿Qué quiere usted con mi hija? Preguntó él. Directo, sin adorno. Rodrigo dejó la taza de café y respondió con la misma moneda. Quiero conocerla mejor. Y si ella quiere, y si usted lo permite, quiero tener la oportunidad de mostrar que lo que siento es serio. Rodrigo partió de Miraflores ya con la noche cerrada, con una linterna prestada por don Eusebio atada a la silla del caballo. Guadalupe quedó en el portón mientras él montaba, y los dos intercambiaron pocas palabras, pero las palabras correctas. «Volveré la próxima semana», dijo él, «si quiere que vuelva». Ella permaneció en silencio por un instante, con la mano en el portón, y luego dijo, «puede volver». No era una declaración romántica, y era exactamente por eso que valía más que cualquier otra. En el camino de regreso, con el campo oscuro alrededor y las estrellas muy nítidas en aquel cielo de octubre sin nubes, Rodrigo fue pensando en la mesa de los Vargas, en el pan de miel de Doña Amparo, en las preguntas directas de don Eusebio, en la forma en que Guadalupe reía cuando los padres decían algo que la divertía, una risa rápida y genuina que no se preocupaba por si era lo suficientemente elegante. Pensó que en aquella casa sencilla de Miraflores había pasado la hora más real que había vivido en mucho tiempo, más real que cualquier cena de gala en el Palacio de los Aldecoa, con 50 invitados y cubiertos de plata. Llegó al palacio después de la medianoche. Bernardo estaba despierto esperando, porque era el tipo de criado que esperaba sin que se lo pidieran. Cuidó del caballo sin hacer comentarios. Rodrigo subió las escaleras, pasó por el pasillo largo del primer piso, y al pasar por la sala de estar, vio luz por debajo de la puerta. Se detuvo. Empujó la puerta suavemente. Leonora estaba sentada en el sillón de terciopelo burdeos con un libro en el regazo, pero los ojos no estaban en la página. Los levantó cuando el hijo entró. «¿La encontraste?», dijo ella. No era una pregunta. Rodrigo se quedó de pie junto a la puerta por un momento. «La encontré. Cené con la familia. Son buenas personas, madre, honestas y dignas de respeto». Leonora permaneció en silencio. El libro siguió cerrado en el regazo. «¿Y ella?», preguntó por fin, con aquella voz de quien hace una pregunta que costó algún esfuerzo formular. «Es exactamente quien pareció ser en el baile», respondió Rodrigo. Otro silencio. Luego Leonora dijo muy bajito, más para sí misma que para el hijo, «Eso es raro». Rodrigo miró a la madre y vio, por un instante breve, algo por debajo de la armadura impecable que ella siempre usaba. No dijo nada. Le deseó buenas noches y fue a su habitación. Las semanas que siguieron tejieron una rutina nueva entre dos mundos que nunca antes se habían tocado. Rodrigo volvió a Miraflores la semana siguiente, como había prometido, y después la semana siguiente a esa, y después la siguiente. A veces llevaba cosas pequeñas, un libro que pensaba que a ella le gustaría, fruta de la huerta del palacio que doña Amparo recibía con aquel pragmatismo cariñoso de quien aprecia el gesto, pero no lo exagera. A veces llegaba y encontraba a Guadalupe en el campo con el padre, y se quedaba conversando con don Eusebio sobre técnicas de irrigación y variedades de olivo mientras ella trabajaba, y había en aquellas conversaciones una naturalidad que lo sorprendía por ser tan fácil. Guadalupe, por su parte, no se apresuró. No era de su naturaleza apresurarse en las cosas que importaban. Dejaba que cada visita mostrara algo nuevo, que cada conversación añadiera una capa a lo que iba conociendo. Observaba cómo él trataba a los animales, cómo respondía a las preguntas del padre sin arrogancia, cómo pedía disculpa a doña Amparo cuando llegaba demasiado cerca de la hora de la cena y perturbaba los preparativos. Observaba las cosas pequeñas, porque había aprendido en la vida que tenía que las cosas pequeñas eran las únicas que no mentían. En el palacio, las visitas a Miraflores se convirtieron en un asunto que todos conocían y sobre el cual nadie hablaba directamente en presencia de Rodrigo. El tío Augusto envió dos cartas que Rodrigo leyó y no respondió. Algunos parientes lejanos hicieron comentarios en reuniones sociales que llegaron hasta él por vías indirectas, como siempre ocurre con los comentarios que las personas no tienen el valor de hacer directamente. Rodrigo escuchaba, asentía con aquella calma que era más eficaz que cualquier respuesta, y continuaba con lo que estaba haciendo. Leonora observaba todo con aquel silencio que era diferente del silencio del desacuerdo. Era un silencio de proceso, de una mujer que había pasado toda la vida construyendo convicciones sólidas y que ahora, por primera vez en mucho tiempo, estaba evaluando si algunas de esas convicciones eran tan sólidas como había supuesto. Una tarde, llamó a don Prudencio al despacho y le pidió, sin explicar por qué, información sobre la familia Vargas de Miraflores. El secretario volvió dos días después con un informe que Leonora leyó sola, en el sillón de su habitación, con la puerta cerrada. La carruaje de los Aldecoa entró en Miraflores en una mañana de noviembre, con el cielo color de plomo y el olor de lluvia en el aire. Era un carruaje discreto para los estándares del palacio, sin los escudos dorados en los paneles laterales, pero aún así lo suficientemente elegante para que todos los habitantes de la calle principal dejaran lo que estaban haciendo y miraran. Los niños corrieron detrás hasta el portón de los Vargas. La mujer que siempre barría la acera se quedó inmóvil con la escoba levantada en el aire, olvidada. Leonora descendió con la ayuda del criado que abrió la puerta. Acomodó los guantes de cuero oscuro y miró la fachada blanca de la casa con aquella expresión que usaba cuando estaba guardando una opinión para más tarde. Golpeó ella misma en el portón, sin mandar al criado hacerlo por ella, lo que fue el primer gesto que don Eusebio registró cuando abrió la puerta y se encontró frente a la duquesa viuda de Aldecoa. El segundo fue que ella lo miró a los ojos antes de hablar, sin aquella pausa de evaluación que algunas personas de su posición usaban como forma de establecer jerarquía. «Don Eusebio», dijo ella, «soy Leonora de Aldecoa. Vine sin aviso y pido disculpa por ello. Me gustaría conversar con su familia, si me lo permite». Don Eusebio la miró por un momento con aquella calma que era su respuesta natural ante cualquier situación inesperada. Luego abrió el portón completamente y dijo, «Entre, señora». La misma palabra simple que había dicho al hijo semanas antes. Leonora entró. La sala de los Vargas recibió a la duquesa viuda con la misma limpieza de siempre y sin ningún adorno adicional, porque doña Amparo no era mujer de fingir que la casa era otra cosa que lo que era. Sirvió café y el pan de miel que siempre tenía guardado, con la misma naturalidad con que había servido a Rodrigo en la primera visita. Leonora aceptó la taza con un gesto que no era de condescendencia, era solo el gesto de quien acepta lo que le es ofrecido. Guadalupe se sentó a la mesa con los padres, con la espalda recta y la mirada tranquila, sin mostrar la turbulencia que sentía por debajo. Lo que siguió fue una conversación de casi dos horas, durante la cual Leonora hizo preguntas que eran directas, sin ser rudas, escuchó las respuestas con atención real y dijo lo que pensaba con una honestidad que sorprendió a todos en la sala, incluida ella misma. Habló de las dudas que tenía. Habló de las responsabilidades del nombre. Habló del miedo que cualquier madre siente cuando percibe que el hijo ya ha tomado una decisión que ella no puede deshacer. Y después quedó en silencio y dejó que don Eusebio respondiera con la misma moneda. Don Eusebio dejó la taza de café con aquella lentitud deliberada de quien está organizando las palabras con cuidado. Miró a la duquesa viuda con una expresión que no era de intimidación ni de deferencia, sino de persona a persona. «Señora», dijo él, «no tengo título, no tengo propiedad. Tengo esta casa, este patio y tres hijas que crié con lo que mis manos produjeron». Leonora permaneció inmóvil, escuchando. «Guadalupe es la menor, y es distinta de las otras, no porque sea mejor, sino porque lleva dentro de sí una inquietud que nunca encontró el lugar adecuado para posarse». Hizo una pausa. En la calle se oía a un niño correr, y el viento movía las hojas de la higuera en el patio con un sonido suave y constante. «Cuando su hijo vino aquí por primera vez», continuó don Eusebio, «lo observé. No el título, el hombre. Vi cómo trató a mi hija, sin presión y sin promesa exagerada. Vi cómo se sentó en esta mesa y comió la sopa que mi esposa hizo sin poner cara de quien está haciendo un sacrificio». La comisura de la boca de Leonora se movió ligeramente. Un hombre que come con gratitud lo que se le sirve revela mucho sobre lo que tiene dentro. Doña Amparo, que escuchaba desde donde estaba, añadió con una simplicidad desarmante. Y Guadalupe, desde que él empezó a venir, volvió a ser ella misma. Esa inquietud que mi marido describe, esa cosa que siempre estuvo en ella sin saber hacia dónde ir, parece haber encontrado una dirección. Leonora miró a Guadalupe en ese momento, y Guadalupe sostuvo la mirada con aquella compostura que no era arrogancia, era solo la compostura de quien sabe quién es y no pide disculpa por ello. Y Leonora vio en aquella mirada algo que reconoció con una claridad que la incomodó y la alivió al mismo tiempo. Se levantó antes de lo esperado y caminó hasta la ventana que daba al patio. Permaneció de espaldas a la sala por un momento, mirando la higuera, el cantero de hierbas, el gallinero en la esquina. Era un patio pequeño y muy cuidado, y en aquel cuidado se leía un carácter que ningún inventario de propiedades conseguía cuantificar. Cuando se volvió, había en sus ojos una expresión diferente de la que había traído al entrar en aquella casa. No era rendición completa, era el comienzo de una revisión honesta. «Necesito tiempo para pensar», dijo ella, con una franqueza que sorprendió a toda la sala, porque las personas de su posición rara vez admitían necesitar tiempo para nada. «Pero vine hasta aquí porque creí que debía hacerlo, y me alegra haber venido». Se despidió con una inclinación de cabeza hacia don Eusebio y doña Amparo, luego miró a Guadalupe por un instante más largo. No dijo nada, pero Guadalupe comprendió que aquel silencio no estaba vacío. Rodrigo supo de la visita de la madre por el propio Bernardo, que supo por la criada que acompañó el carruaje, y fue a Miraflores 2 días después sin avisar, porque 2 días era el tiempo máximo que logró esperar. Encontró a Guadalupe en el patio, como siempre, esta vez podando las ramas bajas de la higuera con unas tijeras viejas. Ella oyó los pasos en el portón y se volvió, y cuando lo vio entrar, hizo aquella expresión breve y contenida que él ya había aprendido a reconocer como el equivalente de ella a una sonrisa grande. «Supe que mi madre estuvo aquí», dijo él, mientras acercaba una silla del patio y se sentaba al revés, con los brazos apoyados en el respaldo. Guadalupe continuó podando por un momento antes de responder. «Estuvo. Se quedó casi 2 horas». «¿Y?», preguntó él. Ella dejó las tijeras y lo miró. «Su madre es una mujer difícil», dijo ella, «pero es una mujer honesta, y eso es más de lo que puedo decir de mucha gente que es fácil». Rodrigo la miró con aquella expresión que aparecía a veces, de alguien que acaba de oír algo que necesitaba oír sin saber que lo necesitaba. «Guadalupe», dijo él, y había en el tono algo diferente de las otras veces, una solemnidad que no era pesada, era simplemente clara. Ella quedó inmóvil, con las tijeras en la mano, mirándolo. Estos meses que pasé entre aquí y el palacio me enseñaron cosas que años de administrar tierras y recibir invitados no me enseñaron. Me enseñaron que lo que yo buscaba en un baile no era una alianza social, era una persona real. Pausa. El viento movió las hojas de la higuera. Tú eres la persona más real que conozco. Guadalupe permaneció en silencio por un momento que él no intentó llenar. Después caminó hasta la silla que estaba al lado de la de él y se sentó, con las tijeras apoyadas en la rodilla y los ojos en el cantero de hierbas. «Tengo miedo», dijo ella, con una honestidad que solo era posible porque era ella. «¿De qué?», preguntó él con suavidad. «De entrar en un mundo que no es el mío y perderme en él. De dejar esta vida y descubrir que la otra no me pertenece de verdad». Era el miedo más sensato que él había oído sobre aquel asunto, y exactamente por eso mereció la respuesta más honesta que él podía dar. «No te pido que dejes esta vida», dijo él. «Te pido que traigas esta vida contigo, tu padre, tu madre, este patio, esta forma de ver el mundo con los dos pies en el suelo. No quiero una duquesa que aprenda a fingir que nació en aquel palacio. Quiero a la Guadalupe que abrió el portón con tierra en las manos y no pidió disculpa por ello». Ella alzó los ojos hacia él, y en aquella mirada estaba todo lo que las palabras anteriores habían preparado, la duda, el miedo, y por debajo de todo eso, muy abajo, una respuesta que ella sabía que ya tenía, pero que necesitaba valor para decir. Rodrigo fue a Miraflores el domingo siguiente, con la claridad de quien ya decidió, y solo necesita encontrar el momento adecuado para actuar. Encontró a don Eusebio en el patio, reparando un mango de azada roto, trabajo de paciencia y precisión que el hombre hacía en silencio y con atención total. Rodrigo pidió permiso y se sentó en el banco de piedra junto a la pared. Los dos permanecieron en silencio por un momento, el tipo de silencio que los hombres de pocas palabras construyen entre sí sin dificultad. «Don Eusebio», dijo Rodrigo por fin. El hombre mayor no levantó los ojos del mango de la asada. «Quiero pedir la mano de su hija en matrimonio». Don Eusebio continuó el trabajo por dos movimientos más, luego dejó el mango y alzó los ojos. Miró a Rodrigo con aquella atención metódica de siempre, recorriendo el rostro del visitante como quien lee un documento importante con cuidado. El silencio que siguió no estaba vacío, estaba lleno de evaluación. «¿Guadalupe lo sabe?», preguntó don Eusebio. «Aún no se lo pedí, quise venir primero a usted». El hombre mayor asintió levemente, como quien recibe una información que estaba esperando, pero que aún así confirma algo. «Mi hija no es una propiedad que yo pueda dar o negar», dijo él, con una seriedad que no era reprensión, era solo la precisión de un hombre que elige las palabras con cuidado. «La decisión es de ella, siempre lo fue». Pausa. «Pero usted tiene mi consideración, y eso cuenta». Rodrigo encontró a Guadalupe más tarde, en el camino entre la casa y el pozo, donde ella regresaba con un balde de agua fresca. Se detuvo frente a ella, y ella también se detuvo, leyendo en su rostro que aquel no era un momento casual. Él no se arrodilló, porque el suelo era de tierra irregular, y porque aquel gesto teatral no combinaba con nada de lo que los dos eran el uno para el otro. Permaneció de pie mirándola y dijo simplemente: «¿Quieres casarte conmigo?». Era la versión más corta y más honesta de todo lo que había dicho en las semanas anteriores, y ella lo reconoció. Guadalupe quedó inmóvil por un momento, con el balde de agua en la mano, el cabello suelto movido por la brisa de la mañana, los ojos oscuros fijos en los de él. Y entonces dijo: «Sí». Una sílaba, sin adorno. El balde de agua quedó apoyado en el suelo, y los dos permanecieron mirándose con la conciencia clara de que el mundo que existía antes de aquel momento era distinto del mundo que existía después, y que esa diferencia no tenía marcha atrás. La noticia llegó al palacio antes que Rodrigo, como las noticias importantes siempre llegan, por caminos que nadie consigue mapear completamente. El tío Augusto envió una tercera carta, más larga y más vehemente que las anteriores, que Rodrigo dobló cuidadosamente y guardó en un cajón sin leer más allá del primer párrafo. Dos primos lejanos cancelaron una cena programada para el mes siguiente. lo que él afrontó con una ecuanimidad que sorprendió incluso a Bernardo. Leonora pidió una conversación con el hijo en una tarde de lluvia intensa, con los jardines del palacio transformados en espejos de barro y el fuego encendido en la chimenea del salón. Se sentaron en los dos lugares de siempre, y ella quedó mirando las llamas por un largo momento antes de comenzar a hablar. Cuando comenzó, Rodrigo percibió que el tono era diferente de todas las conversaciones anteriores sobre el asunto. No era el tono de quien argumenta. Era el tono de quien está procesando en voz alta. «Fui a Miraflores porque necesitaba ver», dijo ella, «no para aprobar ni para desaprobar, para ver». Rodrigo permaneció en silencio dejándola hablar. «Lo que vi fue una familia que tiene poco y no se queja de ello. Un hombre que habla poco y dice mucho. Una mujer que sirve café como si fuera un acto de amor genuino. Y una hija que mira a mi hijo de la única forma que importa, que es sin pedir nada más que honestidad». Pausa larga. La lluvia golpeaba los cristales de las ventanas con una persistencia monótona. «No es lo que planeé para ti», dijo ella, «pero empiezo a comprender que lo que planeé nunca fue suficiente». Rodrigo miró a la madre con una atención distinta de la habitual. Veía, en aquel rostro que conocía desde siempre, el esfuerzo que aquellas palabras costaban, y respetó ese esfuerzo. «Madre», dijo él con suavidad, «no te pido que abandones lo que crees. Te pido solamente que conozcas a Guadalupe como yo la conozco. El resto vendrá solo». Leonora permaneció en silencio por un momento más. Luego dijo con aquella voz de quien tomó una decisión y no la va a deshacer: «Organiza una cena en el palacio. Invita a su familia. Haré lo que me corresponde como anfitriona de esta casa». Era la rendición más elegante y más digna que Rodrigo podía haber esperado. Se levantó, fue hasta el sillón de la madre e hizo algo que raramente hacía. Se inclinó y besó su frente. Leonora no dijo nada, pero su mano encontró brevemente el brazo del hijo antes de que él se apartara. Y en aquel gesto pequeño y rápido estaba contenida una enorme cantidad de amor que aquella mujer nunca había sabido decir con palabras. La cena en el Palacio de los Aldecoa ocurrió en un viernes de diciembre, con las primeras heladas del invierno dejando el jardín cubierto de un brillo plateado que el sol de la mañana deshacía lentamente. Don Eusebio y doña Amparo llegaron en el carruaje que Rodrigo había enviado a Miraflores y entraron en el palacio con la misma dignidad con que recibían visitas en su propia casa, sin encogerse ni intentar ser algo que no eran. Doña Amparo usó su mejor vestido, de lana azul oscuro, y don Eusebio el abrigo que guardaba para los bautizos y bodas de la familia. Leonora los recibió en la entrada con una cortesía que era genuina, lo que todos en la sala percibieron, porque la cortesía genuina y la cortesía protocolar tienen sonoridades completamente diferentes. Extendió la mano a doña Amparo y dijo: «Es un placer recibirla en esta casa». Doña Amparo estrechó la mano con firmeza y respondió: «El placer es nuestro, señora». Y las dos mujeres se quedaron mirándose por un instante con aquel reconocimiento silencioso que a veces ocurre entre personas muy distintas que comparten, sin embargo, una cualidad fundamental. Ambas amaban lo que protegían. La cena transcurrió durante 3 horas con una naturalidad que sorprendió a los criados que servían, acostumbrados a cenas en que la tensión social era un ingrediente tan presente como el vino. Don Eusebio y Rodrigo hablaron de tierra y de cultivo, y Leonora escuchó aquella conversación con una atención que revelaba interés real. Doña Amparo preguntó a la anfitriona sobre los jardines del palacio, y Leonora respondió con un entusiasmo que raramente mostraba en público, porque los jardines eran su pasión secreta desde hacía décadas. Guadalupe permaneció sentada al lado de Rodrigo, y a veces los dos intercambiaban una mirada breve que contenía, en aquel espacio mínimo, todo lo que necesitaban decir. Al final de la noche, cuando los Vargas ya se preparaban para partir y los criados traían los abrigos, Rodrigo quedó de pie junto a la ventana del pasillo, con Guadalupe por un momento de privacidad que el movimiento alrededor hacía posible. Ella miró el jardín iluminado por las linternas de invierno y luego a él. Es muy diferente de Miraflores, dijo ella, en voz baja. Lo es, concordó él, pero ahora tiene algo que no tenía antes. Ella alzó los ojos hacia los de él. ¿Qué? Te tiene dentro, dijo él simplemente. Y ella sonrió, aquella sonrisa rápida y genuina que él había visto por primera vez en una terraza de octubre, y que desde entonces era la cosa más hermosa que conocía. Se casaron en la primavera siguiente, en una ceremonia en la pequeña iglesia de Miraflores, porque fue Guadalupe quien eligió el lugar, y Rodrigo no encontró ninguna razón para decir que no. Don Eusebio entregó la mano de la hija con aquellos ojos que no lloraban, pero que decían claramente que estaban muy cerca de hacerlo. Doña Amparo lloró sin ninguna ceremonia y se sonó con un pañuelo de algodón que ella misma había bordado. Leonora permaneció sentada en la primera fila con la postura impecable de siempre. Pero al final de la ceremonia, cuando la pareja salió de la iglesia y los habitantes de Miraflores aplaudieron con aquella espontaneidad de las personas que no aprendieron a reprimir la alegría, ella también aplaudió. Despacio, pero aplaudió. Los años que vinieron después del matrimonio no fueron años de cuento de hadas donde todo es perfecto y nada ofrece resistencia. Fueron algo mejor que eso. Fueron años reales, con sus dificultades y sus alegrías, con sus momentos de desacuerdo y sus momentos de ternura, con estaciones de abundancia y estaciones de esfuerzo. Y en cada una de esas estaciones, lo que permaneció constante fue la calidad de lo que existía entre Rodrigo y Guadalupe, aquella honestidad fundamental que había comenzado en una terraza de octubre con la palabra ensayado y que nunca dejó de ser la lengua común entre los dos. Guadalupe entró en el palacio de los Aldecoa sin intentar borrar quién era. Llevó consigo el cantero de hierbas aromáticas que mandó plantar en un rincón del jardín sur que antes estaba vacío. Llevó la receta del pan de miel de Doña Amparo, que la cocinera del palacio aprendió a preparar, y que pasó a ser servido en las cenas de invierno con una regularidad que los invitados adoptaron como una expectativa agradable. Llevó la forma directa de hablar que algunas personas de la aristocracia cordobesa encontraron desconcertante al principio y que fueron aprendiendo a apreciar con el tiempo, porque la verdad, cuando es dicha con gentileza, tiene un efecto duradero que la diplomacia calculada no consigue igualar. En la continuidad de esta historia, don Eusebio y doña Amparo visitaban el palacio una vez al mes. Don Eusebio y Rodrigo habían desarrollado una amistad que ninguno de los dos habría previsto, basada en largos silencios productivos y conversaciones sobre olivos y suelos y la calidad del agua en los distintos pozos de la región. Leonora y doña Amparo habían llegado, por caminos que nadie había cartografiado, a un respeto mutuo que a veces se parecía peligrosamente a afecto. Las dos mujeres nunca fueron amigas de la forma que las novelas describen, pero se convirtieron en algo más raro, personas que se respetaban profundamente, aún siendo completamente diferentes. Los habitantes de Miraflores sintieron el cambio de formas concretas. Rodrigo invirtió en mejoras en la red de irrigación de la región, después de largas conversaciones con don Eusebio y con otros agricultores de la aldea. La escuela de la aldea, que funcionaba en condiciones precarias, recibió un edificio nuevo con ventanas amplias y luz suficiente. Guadalupe organizó en el segundo año del matrimonio un programa de visitas regulares a las familias más necesitadas de la región, no de caridad condescendiente, sino de atención real, con ella misma presente en las visitas, sentándose en las salas de las casas sencillas con la misma naturalidad con que se sentaba en las cenas del palacio. La aldea entera hablaba de ella con una mezcla de orgullo y cariño, que raramente se conquista en tan poco tiempo. Era la hija de los Vargas que había ido al baile con un vestido restaurado a mano y había vuelto duquesa, y esa historia circulaba por las plazas y los mercados con cada relato, ganando nuevos detalles que nadie conseguía confirmar ni desmentir, porque la verdad original ya era lo suficientemente buena como para no necesitar adorno. En el cuarto año después del matrimonio, nació el primer hijo, un niño al que llamaron Eusebio Rodrigo, con el nombre del abuelo materno antes que el del padre, lo que causó alguna conversación en los círculos aristocráticos, pero que don Eusebio recibió sentado en su silla habitual, en la mesa de la cocina de Miraflores, con un silencio que duró 20 segundos y luego se transformó en aquella sonrisa rara y completa que pocos habían tenido el privilegio de ver. Leonora, que había llegado a Miraflores para el anuncio, quedó mirando al nieto en brazos de la hija del labrador y pensó, con una claridad que la sorprendió por su simplicidad, que el nombre era el correcto. Rodrigo, en una tarde de verano del quinto año, caminó por el camino de olivos que descendía del palacio hasta la carretera de Miraflores, el mismo camino que había recorrido a caballo aquella tarde de octubre, y pensó que el mundo tenía exactamente el mismo aspecto que tenía aquel día, y al mismo tiempo era completamente distinto. Los olivos eran los mismos. La luz del final de la tarde era la misma. Pero él era otro, o mejor, era más completamente él mismo de lo que había sido antes. Y esa diferencia era obra de una mujer que había abierto un portón con tierra en las manos y no había pedido disculpa por ello. Guadalupe, en esa misma tarde, estaba en el jardín sur del palacio junto al cantero de hierbas, con el hijo pequeño sentado al lado arrancando hojas de romero con la concentración seria de los bebés que están aprendiendo el mundo con las manos. Ella tomó una rama de tomillo y la llevó a la nariz. Cerró los ojos por un instante y sintió el olor mezclado con el sol cálido de la piedra y el viento suave del sur. Y pensó que el sueño que había tenido sentada bajo la higuera de Miraflores, aquel sueño de una vida distinta y más amplia, no era tan distinto de lo que tenía ahora. Era solo más grande y seguía oliendo, en cada rincón que importaba, a hogar. Queridos oyentes, hemos llegado al final de esta historia. ¿Y qué historia fue esta? Guadalupe y Rodrigo no encontraron el amor porque eran perfectos o porque el mundo conspiró a su favor. Lo encontraron porque cada uno de ellos tuvo el valor de ser exactamente quien era, en un momento en que habría sido mucho más fácil y mucho más seguro fingir ser otra cosa. Ella llevó al baile la verdad que tenía, en un vestido cosido a mano y con los pies en el suelo. Él descendió de la colina del palacio en busca no de una alianza, sino de una persona real. Y cuando dos valentías se encuentran así, frente a frente y sin adorno, nace algo que ninguna convención social consigue borrar. Si esta historia tocó vuestro corazón, dejad el like antes de salir. Es el gesto más simple y más importante que podéis hacer para que estas historias continúen existiendo, para que Guadalupe y todos los que vendrán después de ella lleguen a más corazones por el mundo. Y comentad desde dónde estáis escuchando, porque cada nombre de ciudad que aparece en los comentarios es una prueba de que el amor verdadero no tiene fronteras ni dirección fija. Hasta la próxima historia, queridos oyentes. Cuidad el corazón. Él sabe más de lo que pensamos. Fin.